Las experiencias que viví en la Biblioteca Luis Ángel Arango y en las diferentes sucursales del Banco de la República abrieron mi perspectiva respecto a la música que se hace en el país, porque hasta entonces todo lo que conocía era la música clásica de mi abuelo y algunos discos de rock en español. Recuerdo que a pesar de haber estado expuesto a una infinidad de planes culturales en mi infancia, por ejemplo, fui a muy pocos conciertos de músicas tradicionales colombianas o de jazz. Crecí en medio de una extensa colección de vinilos de música clásica en la que fácilmente podían encontrarse 5 versiones de la séptima sinfonía de Beethoven, una vitrola que animaba las fiestas decembrinas y una colección de cassettes con música de Armando Manzanero y Mercedes Sosa. En retrospectiva, puedo decir que era evidente la importancia que tenía la música clásica en mi familia y por ello merecía ser coleccionada y escuchada en vivo. El resto de músicas eran simplemente consideradas como las acompañantes de la cotidianidad. Afortunadamente, esto cambió con el tiempo. Mi abuelo, a pesar de ser un devoto de los compositores europeos, era también un gran entusiasta de las obras de compositores colombianos que se presentaban en la sala de conciertos del Banco de la República. Recuerdo que me dijo, sin poder disimular un poco de orgullo, que la inauguración de la sala había corrido por cuenta de una obra comisionada al compositor colombiano Fabio González Zuleta, lo que significaba romper con ciertos paradigmas de la sociedad bogotana de ese momento. Luego comenzó a ir con más frecuencia a los conciertos para piano de las piezas del compositor colombiano Luis A. Calvo y algunos conciertos de música del mundo, como el famoso concierto de Ravi Shankar en 1972. Podría decir que mientras la programación de música clásica de la temporada nacional de conciertos fue extendiéndose a nuevos repertorios, la percepción de mi abuelo de estas músicas se fue flexibilizando poco a poco, tanto que hacia el final de su vida escuchaba músicas de diversas proveniencias. Decidí volver a la sala de conciertos llevado por la curiosidad. ¿Cómo se incorporaron a la programación las músicas tradicionales y populares, el jazz y las más llamadas músicas del mundo? ¿Qué se está haciendo hoy en día para promover estas músicas en la capital? Recuerdo que un día, sin premeditar demasiado, decidí explorar el archivo digital. Allí me enteré de que si bien la música tradicional y colombiana estuvo en la sala de conciertos desde sus inicios, se interpretó de manera esporádica. Fueron más bien pocos los conciertos de bandola, tiple y guitarra a los que asistí con mi abuelo, porque la mayoría de los conciertos se enfocaban en las sonoridades de la música clásica occidental. Al ver algunos programas de mano de la época, noté que en ese entonces escucharon piezas bien arraigadas en la memoria viva de la ciudadanía colombiana, como las de Pedro Morales Pino, Emilio Murillo, Luis A. Calvo y Carlos Vieco, entre otros, interpretadas por estudiantinas, pianistas y coros universitarios. Tuve un ataque de nostalgia cuando en ese mismo archivo encontré el programa de mano del primer concierto de música colombiana al que asistí con mi abuelo en 1995. En esa ocasión tuvimos la oportunidad de ver en vivo a Nogal, una orquesta de cuerdas conformada por tiples, bandolas, guitarras, percusión y contrabajo. Para mí, un adolescente incrédulo y prepotente, fue una experiencia reveladora porque nunca había tenido la oportunidad de escuchar este tipo de instrumentos en la sala. Ese día, mi abuelo, quien solía hablar con propiedad luego de los conciertos de música clásica, no dijo ni una sola palabra. Se quedó en silencio, como si hubiera escuchado algo de otro mundo. Ahora pienso que descubrió complejidades en la música que no podía explicarse, pues ya para los años 90, la música colombiana comenzaba a sonar diferente. Agrupaciones como Nogal o el Cuarteto Colombiano comenzaron a hacer arreglos más sofisticados. Esto fue el punto de partida que le dio inspiración a músicos de las siguientes generaciones como Germán Darío Pérez, quien combinó las tradiciones de la música andina colombiana con los elementos de la música académica y del jazz, o el mismo Antonio Arnedo, quien consolidó un lenguaje articulado y profundo entre el jazz y las diversas músicas raizales del país. Para mi abuelo, el jazz no era nada nuevo. De hecho, en su colección conservaba el programa de mano del concierto de Stan Getz, al que asistió en 1980, y un par de vinilos con su música. Más aún, recuerdo haberlo acompañado a dos conciertos de jazz en la sala antes de su muerte, el de Wynton Marsalis con su banda en 1994 y el de la cantante Dee Dee Bridgewater en 1997. En 2004, algunos años después de su fallecimiento, decidí asistir a un concierto de jazz en la sala y me encontré con una propuesta diferente a las que había presenciado con mi abuelo. Un trío de guitarra, saxofón y percusión llamado Blue Cumbia, que mezclaba los ritmos tradicionales colombianos como la cumbia y el mapalé con el jazz contemporáneo. Mi primera impresión fue positiva, aunque debo admitir que extrañé las usuales quejas de mi abuelo sobre la manera en la que se había multiplicado la programación de grupos de jazz en la sala de conciertos en la década de los 90, y las propuestas que, según él, eran salidas de tono, pues mezclaban ritmos de las músicas tradicionales y populares con el jazz. Mirando atrás, creo que en definitiva la entrada del nuevo milenio trajo consigo repertorios novedosos para el banco y forzó a músicos y oyentes renuentes al cambio. De hecho, me enteré de que músicos que antes habían tocado el repertorio clásico en la sala regresaban con propuestas diferentes, incorporando músicas tradicionales y populares a sus repertorios. También que algunos intérpretes reconocidos comenzaron a tocar el repertorio de compositores colombianos, como fue el caso del pianista Harold Martina, quien interpretó todo un programa dedicado al compositor Luis A. Calvo. Por otra parte, descubrí una colección de discos compactos en la biblioteca grabados en esa época con obras de compositores colombianos como Emilio Murillo, Pedro Morales Pino, Adolfo Mejía, Antonio María Valencia, Ricardo Acevedo Bernal, entre otros. Adicionalmente, noté que músicas de otros orígenes comenzaron a escucharse en la sala. Leonardo, el bibliotecario que estaba en la sala de música, me contó que en 1996 el grupo Molavi introdujo música iraní con instrumentos de cuerda que aquí no se conocían como el setar, el camanche y el ney. Agregó que en 1999 hubo un concierto de música japonesa que contenía un par de piezas inspiradas en algunos lugares de Colombia como el Mar Caribe y la Catedral de Sal de Zipaquirá, y otro en el que por primera vez se escuchó música china con instrumentos de origen oriental. Sorprendentemente, esta apertura a nuevos repertorios no fue el resultado de un acuerdo entre los gestores culturales del momento por visibilizar las manifestaciones artísticas de diversos orígenes, sino de procesos globales que comenzaron a darle un nuevo significado a estas músicas. Resulta que para los años 60 y 70, quienes practicaban la etnomusicología comenzaron a hacer trabajos de campo donde exploraban expresiones musicales no occidentales y remotas. Sus descubrimientos llegaron a Occidente en forma de grabaciones que luego fueron puestas a disposición de sellos discográficos como Okora de Radio France. Luego leí en el libro Si las paredes hablaran que lo que realmente había pasado es que se había generado una desterritorialización de la música en relación a los lugares y las regiones en donde se había afianzado históricamente. Después de ese viaje al pasado, salí de la biblioteca renovado y convencido de lo que intuía desde un principio: que la programación de la sala ha sido un reflejo del panorama cultural del momento y debido a esto ha tenido que adaptarse constantemente a las nuevas demandas y propuestas del medio para impulsar a músicos emergentes y seguir construyendo cultura en el país. Es evidente que el medio musical colombiano ha crecido y se ha diversificado. También Nuevas propuestas han llegado como un aire fresco, creando nuevas maneras de hacer y percibir la música. Mi regreso a la biblioteca, que comenzó como un inconmensurable deseo de devolver el tiempo y revivir en mi memoria las experiencias con mi abuelo, terminó con un inmenso sentimiento de gratitud, pues caí en la cuenta del privilegio que supone la posibilidad de escuchar música en vivo y así despertar la curiosidad ante lo desconocido. Si bien mi abuelo fue celoso con la música clásica y no le dio mucho crédito a otras músicas, agradezco su honestidad y sus argumentos, pues me llevaron a entender desde una perspectiva más amplia la música que hoy en día escucho y disfruto.
A lo largo de 5 décadas, la programación musical del Banco de la República se ha convertido en un patrimonio cultural de la ciudadanía colombiana. Producido por la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República, Recorridos y Cuentos Musicales Banrep es un podcast que recorre esta singular historia.
Recorridos y Cuentos Musicales Banrep es un podcast que hace parte de La Música se Habla, una producción radiofónica de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República. La idea original de la serie, basada en el libro Si las paredes hablaran, fue concebida por Mauricio Peña y Catalina Gómez Valencia.
La música que cierra este episodio hace parte de O Festival, obra para piano de Antonio María Valencia, interpretada por Blanca Uribe e incluida en el disco Antonio María Valencia, Obras de Cámara y Obras para Piano, editado en 2002, dentro de la colección Música y Músicos de Colombia, de la que igualmente hace parte el título Obras para Piano, donde aparecen Una Noche, Pasillo de Pedro Morales Pino y Betty, Danza de Luisa Calvo, ambas interpretadas también por Blanca Uribe. Asimismo, escuchamos fragmentos de Obertura de Inauguración, obra de Fabio González Zuleta, interpretada por Erwan Leprado, y Pascalianas, obra para flauta de Francisco Sumaqué, interpretada por Rafael Rodríguez. La primera aparece en Compositores de Nuestro Tiempo, volumen 1, publicada en 2004, y la segunda hace parte del disco Retratos de un Compositor, Francisco Sumaqué, publicado en 2018. El fragmento de El Cuento de Lucía, pieza estrenada por el colectivo Colombia en un concierto digital en mayo de 2022, hace parte del proyecto El Río, Territorios Posibles. Toda la música que suena a lo largo de este episodio fue grabada en la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango y hace parte del patrimonio discográfico producido por el Banco de la República.
Recorridos y Cuentos Musicales Banrep contó con Nicolás Ibáñez en la narración, María Paulina Jaramillo en los libretos, Juan Sebastián Amaya en el montaje, María Alejandra Granados en la producción general y Luis Daniel Vega en la edición de contenidos.